El Imer presenta. Si escuchas por la calle el nombre de Miguel Hidalgo y Costilla, seguro te será familiar. E incluso es posible que hasta recuerdes de tus clases de historia que se le conoce como el padre de la patria. Sin embargo, más allá de su alias, ¿qué tanto sabemos del hombre de carne y hueso que hace ya más de 200 años arengó al pueblo de Dolores un 15 de septiembre de 1810? Incluso, ¿qué tan fieles son sus retratos con respecto a cómo verdaderamente lucía?
En este serial de bingo, en el marco de las fiestas patrias y del Día de la Independencia de México, de la mano de dos colaboradores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, nos acercamos a descubrir datos y ángulos poco conocidos de nuestras heroínas y héroes patrios. Ojo, no en el interés de bajarlos de su pedestal, sino en el de brindarles una mirada más humana, más cercana.
Todo esto mientras a lo lejos escuchamos un mariachi que a todo pulmón entona... ¡Bingo!
Un lado humano de la independencia. Episodio 1. Redescubriendo al padre de la patria.
Desde muy joven, 12, 13 años, pues sus estudios se encaminan hacia la vida sacerdotal, ¿no? Porque para la mayoría de las familias de la Nueva España, pues solo habría como dos profesiones para destacar, que eran básicamente ser abogado o ser sacerdote.
Él es Reveriano Sierra, maestro en historia, quien nos comparte algunos detalles de la juventud de Hidalgo.
Entonces Hidalgo desde los 12, 13 años empieza a estudiar gramática, retórica, después filosofía, teología, porque él sí, su familia lo está encaminando ya hacia el sacerdocio.
Pero aunque el sacerdocio era su destino...
Pero hay un Hidalgo que muestra otras inquietudes como una afición por la música, una afición por montar, por cazar. Se dice que era muy diestro con la lanza y que tenía como todas estas habilidades. También algo que no se conoce mucho de él es que sabía hablar otomí.
Por su parte, la historiadora Áurea Ávila hace énfasis en ciertos mitos que se cuentan del cura Hidalgo.
Tenemos esa leyenda de que hacían fiestas en su casa, que le llamaban la Francia Chiquita, que si bien sí se hacían estas reuniones, pues eran con este objetivo, de disfrutar de las artes, de un tiempo de convivencia, de discutir las ideas que se estaban gestando en Europa, y propiamente también a partir de 1808, pues el impacto de la invasión napoleónica a España y las repercusiones que traen.
En un momento donde las ideas y las noticias se tardaban tanto en llegar, resulta normal la importancia de reunirse para compartir impresiones y perspectivas.
Hay una declaración después de él que dice, si bien, pues sí, participaba en las tertulias, nunca dejé a mis feligreses, siempre a todos los confesaban, les impartía la doctrina. Entonces también es esta visión de este Hidalgo preocupado por los parroquianos, por su situación, porque ellos tengan mayores conocimientos, algunos oficios como los que puedan salir adelante.
Pero así como estos rasgos de personalidad difieren un tanto de la imagen del venerable eclesiástico que tradicionalmente se ha fomentado, también en su propia estampa hay marcadas diferencias.
Tenemos una imagen de él mucho más grande de lo que él era en ese momento, con demasiadas canas, que intentan hacerlo mucho más venerable, alguien de respeto a partir de esa figura. Pero está la otra parte, Hidalgo también es como muy vigoroso, muy dinámico, sabe montar, puede aventarse como jornadas muy largas a caballo, el trabajo del campo lo ha curtido y es una persona más fuerte en principio de lo que pensamos, quizás más joven también de lo como se representa habitualmente.
Y es que es muy evidente. Al ser una época en la que no se contaba con fotografías, hubo que recurrir a las descripciones de muchos que lo conocieron para tener una imagen aproximada de Hidalgo.
Si bien Hidalgo, pues en ese momento ya como cura no obtenemos un retrato fidedigno, conocemos algunos indicios de cómo era. Por ejemplo, tenemos una descripción de Lucas Alamán, que lo conoció, y él dice que era de mediana estatura, cargado de espaldas, de color moreno y ojos verdes vivos. La cabeza algo caída sobre el pecho, bastante cano y calvo, como que estaba ya de 60 años, pero vigoroso.
Y más tarde, como dice Áurea, también hubo retratos.
A mediados del siglo XIX con Maximiliano, que él cuando llega aquí a México recupera estas figuras y él trata también de representar a Hidalgo. Y entonces es cuando manda encargar un cuadro sobre Hidalgo. Y se dice que posa para ese cuadro un soldado que venía con el austriaco o belga, pero que a partir de ahí pues es también uno de los cuadros que mayor reconocemos de él.
Así como hemos revisado, algunos datos de la vida de Hidalgo no corresponden exactamente con la imagen que nos mostraron de él en las monografías y en libros en la escuela. Otro de estos datos poco conocidos es el de que siendo cura tuvo hijos. De esto nos platica Reveriano.
Hay una versión que sostiene que mientras Hidalgo fue maestro y rector en Valladolid del Colegio de San Nicolás, tuvo una relación con Manuela Ramos Pichardo, ¿no?, de la cual supuestamente nacieron dos hijos. Sin embargo, no hay una constatación documental, no hay tantos testimonios del momento, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que puedan constatar que en efecto fue así. Y si hubiera ocurrido de ese modo, habrían surgido como muchos testimonios en 1810 acusando de que Hidalgo no había respetado el celibato de su vida sacerdotal.
Quizás sean la distancia temporal, los escasos recursos documentales o la hermosa fantasía de hacer de nuestros héroes entes impolutos. Hemos creado en torno a ellos una especie de divinidad, cuando la verdad es que se trató de personas tan comunes como el resto de nosotros, pero que las circunstancias los llevaron a involucrarse en eventos que los hicieron pasar inequívocamente a la historia.
Mañana revisaremos a más profundidad ciertos momentos y mitos de la vida del siervo de la patria, José María Morelos y Pavón. No te lo pierdas en el próximo capítulo de...
¡Bingo!
Temas con oportunidad.